día. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo sé que tenemos en introducción este video, pero quisiera que se pusiera de pie esta tarde y podamos agradecer al Señor. ¿Cuántos de ustedes pudieron sentir la presencia del Señor? Señor, te agradecemos por tu amor y tu paz. Bendicimos tu nombre porque tú eres bello. A ti sea honra y sea gloria y sea alabanza por los siglos de los siglos. Queremos agradecerte por todas las cosas que has hecho por nosotros. Queremos agradecerte por la paz que has entregado a nuestra vida y a nuestro corazón. Queremos agradecerte porque hasta hoy tu misericordia ha permanecido hacia nosotros, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, proveyéndonos, porque tú eres hermoso. Señor, te damos gracias porque hasta el día de hoy hemos podido venir aquí a tu casa y decir, queremos agradecerte con todo el corazón todo lo que has hecho por nosotros. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu majestad. A ti sea honra y sea gloria por los siglos de los siglos. Permite, Señor, que nuestra vida pueda honrar tu nombre. Que nuestra vida, que podamos ser fieles a ti, tanto como tú has sido fiel para nosotros. Te suplico que en el corazón de mis hermanos toda situación de duda, toda situación de inconformidad, toda situación de tristeza, toda situación de abandono, toda situación de falta de escasez, toda situación de falta de salud, toda situación que venga y ataque su mente y su corazón, te suplico que tú proveas para él sanidad en todos los ámbitos de la vida. Tú eres nuestro Rey poderoso, tú eres Señor grande, tú eres Dios amoroso, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en la tribulación, tú eres nuestro sustentador, Dios poderoso. A ti alabamos y bendecimos esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios, por favor? Grandioso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Él ha sido hermoso con nosotros, nos ha dado de su misericordia, de su paz, de su bendición. Y hoy nosotros lo único que podemos decir es, te agradezco. Te doy gracias por todo lo que provees para mí. Te doy gracias por todo lo que me has dado. Posiblemente, y tengo que decirlo con simpleza, pero con realidad, posiblemente nosotros antes no tuvimos nada, pero hoy tenemos algo. Posiblemente en el pasado nuestro corazón estaba triste, decepcionado, estaba buscando soluciones, pero hoy el Señor ha tocado nuestra vida y nos ha permitido, dígale que con menos, dígalo conmigo, que con menos vivamos mejor. Dígalo conmigo, que con menos vivamos mejor. Le voy a decir un secreto que Pitágoras nunca imaginó. Dígalo conmigo. Dos por dos son cuatro. La matemática dice que nunca falla. Los que utilizan contabilidad, los que llevan números, saben que dos por dos siempre serán cuatro. ¿Verdad que sí? Pitágoras es, los números son exactos. Por eso cuando yo estuve trabajando de contador y muchos años trabajé de contabilidad, sabía que para que las cuentas cuadraran tenía que quedar todo en cero. Entonces, dos por dos son cuatro. Pero escuche bien esta parte. Dos por dos, cuatro, sin la bendición de Dios, es un cero. Porque no importa el cuatro que esté ahí, no te rinde para nada. Un dos por dos, cuatro, sin la bendición de Dios, es un cero. Y con ese cero, aunque tu cuenta diga que es un cuatro, Dios dice que tienes un cero porque no está la bendición de Dios contigo. Dos por dos son cuatro, pero sin la bendición de Dios es cero. Pero dos por dos son cuatro, con la bendición de Dios pueden ser cuatro, pueden ser 40, pueden ser 400, pueden ser 400,000, pueden ser 4,000,000. 4,000,000 depende de la bendición que Dios ponga sobre ese cuatro, que Pitágoras dijo que era cuatro solamente. Depende de la bendición de Dios. Ese dos por dos son cuatro, se puede multiplicar si la bendición de Dios reposa sobre tu vida. No importa lo que diga tu cuenta, si tu cuenta solo dice 4, Dios dice, yo le voy a poner los 0 cuando a mí me dé la gana. Él lo hará sin que tú lo entiendas y proveerá para tu casa. Y ese 4 nunca se terminará porque Él provee para ti con por los siglos de los siglos. Ese es el Dios a que servimos. No importa que se acabe el 4, Él sigue siendo proveedor para nosotros. Eso es lo importante de tener un Dios tan espectacular, tan grande, tan sublime y tan amoroso con nosotros, a pesar de que muchas veces no podemos nosotros entender por qué nos ama tanto. Exactamente. ¿Por qué nos ama tanto? Mas sin embargo, su amor extendido a lo largo de la historia de la raza humana ha llegado hasta nosotros como un río impetuoso de su amor y de su gracia, y ha querido bendecirnos porque su amor es para siempre. Señor, te bendigo esta tarde. Señor, bendigo a todas las miles de personas que visitan semana con semana la página de internet y que leen el sermón y que escuchan el sermón y que van y buscan una palabra tuya para ellos. Bendice esa congregación que está detrás de su computador. Bendice esa congregación que está ahí siendo tocada por ti a través de esta fantasía de la tecnología. Bendice este pueblo que gracias a lo que ellos aportan, también este mensaje puede correr sobre los rieles de su economía. Hoy bendecimos tu nombre porque tú eres precioso. No puedo imaginar vivir sin ti, una vida en este mundo de maldad y de perversidad y de trampas, si tú no estás conmigo. Cuando el mundo trata de presionar nuestra vida con su persecución ideológica, con su persecución de muchas maneras, tú sigues diciendo que estamos escondidos en tu mano. Te pido que bendigas cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se pone de pie una vez más y entramos a la palabra del Señor? Hemos visto un video esta tarde que nos explica un poquito de la superficie territorial de Israel. Un espacio bastante pequeño de Israel, un espacio tan pequeño. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? No hay ningún salvadoreño hoy aquí. Ninguno. Ok. Pues Israel tiene la misma superficie de El Salvador, una superficie bastante pequeña. Una superficie bastante pequeñita en la cual el día de hoy, estadísticamente hablando, en la época de Israel, el día de hoy, hay 7 millones, 7.8, 7.5 por ahí millones de habitantes en el territorio de Israel. Cuando estamos hablando de profecías que marcaron nuestro mundo, dígalo conmigo, porque Dios lo dijo. Una vez más, porque Dios lo dijo. ¿Cómo le parece a usted cuando usted le dice a su hijo, por favor, limpia tu cuarto? Y entonces usted llega a su cuarto y ve que está el mugrero por ahí tirado, todos los zapatos por allá, ropa limpia, confundida con la sucia. Y dice usted, ¿qué es esto? Y usted llega ahí entonces y le dice, ¿qué pasó? Lo estoy tomando en consideración. Pero cuando Dios ha dicho algo, dígalo conmigo, cuando Dios ha dicho algo, se cumple estrictamente al pie de la letra. Nunca una palabra de Dios ha quedado sin cumplirse. Génesis capítulo 12, verso 1 y verso 3, hablando la palabra del Señor este día y viendo un pasaje importante que marcó nuestro mundo y que lo sigue marcando, porque lo crea usted o no lo crea, dígalo conmigo, Israel es el protagonista de Dios. Dígalo una vez más, Israel es el protagonista de Dios. Génesis capítulo 1, verso 12, verso 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuatro cosas que Dios le dice a un hombre. Cuatro cosas que quiero que usted mencione conmigo. La primera, una nación grande. ¿De qué estaba hablando? ¿De tamaño? No creo que estuviera hablando de tamaño, puesto que le dio un territorio bastante pequeño, considerando las dimensiones del territorio de Israel. Segunda cosa, y te bendeciré. Número tres, y engrandeceré tu nombre. Y número cuatro, y serás bendición. Puedes sentarse esta tarde. Cuando estamos hablando de nosotros, cuando estamos haciendo una perspectiva de nosotros, nosotros los humanos, los seres humanos, nosotros los cristianos, ya sea el artista, ya sea el pintor, ya sea el cantante, ya sea cualquier personaje de la historia, ya sea un político, ya sea un premio Nobel, ya sea un científico, todo tiene una medida, ¿ok? Por ejemplo, el libro más vendido de la historia, sin competencia alguna ni nadie que se le pueda acercar, es nada menos que la Biblia. 6 billones de copias impresas desde que la imprenta se inventó. En otras palabras, la Biblia no tiene competencia. La Biblia no tiene a nadie que se le acerque, pero ni siquiera un poquitito a las impresiones que se han hecho de la Biblia a lo largo de la historia. Diferentes miles de lenguajes en los que se ha escrito la Biblia. Los países del mundo han sido producto de la asentación de personas en un lugar, producto de la inmigración producida por el hambre, la guerra o algunos otros factores socioeconómicos o políticos, o simplemente es un asunto de las tiranías. Pero Israel ha sido plasmado en la Escritura, no solo su existencia, sino que también el propósito de existir. Dígalo conmigo, Israel ha sido plasmado en la Escritura, no solo su existencia, sino que también el propósito que lo hace existir. Esta semana acaba de morir el fundador de Apple. Las redes sociales tuvieron, en todas las redes sociales estuvo condolencias, palabras elocuentes. Cuántas cosas importantes acerca de un gran hombre que en realidad revolucionó nuestro mundo. Nos hizo pensar en una manera distinta y nos puso en la palma de nuestra mano una información a la que antes nunca la humanidad hubiese pensado que era posible. Mas sin embargo, bajo un eslogan simple y sencillo que este hombre tenía, era piensa diferente, logró cautivar y amasar una gran fortuna. A los 54, 56 años de edad que muere después de un cáncer, entendemos entonces que no importa cuál sea la situación socioeconómica de la persona, la intelectualidad de la persona, llega un momento de partir. Pero en el caso cuando estamos hablando de Israel, y hablo de este hombre porque tenía una misión en la vida. Una de las cosas que habla la profecía de Jesucristo, de Dios, de la Biblia, en cuanto a toda la existencia de la raza humana y en cuanto al mundo, hay una cosa que determina el reloj se ha acercado a la medianoche en la cual Dios aparecerá una vez más y cambiará nuestro mundo por toda la eternidad. Nunca más volverá a ser igual. Hay una cosa que marca en el reloj y está señalado en el reloj de Dios y ha sido nada menos que la ciencia. La ciencia es uno de los significantes de que hoy nos hemos acercado al momento en la que la humanidad cambiará para siempre y nunca más volverá a ser igual. Pero Israel ha sido plasmado en la Escritura no solo su existencia, sino que también el propósito que lo hace existir. De ahí se desprende el porqué a través de los siglos. Esta nación, a quien se ha intentado exterminar en numerosas ocasiones, sigue sosteniéndose. Su existencia no radica en la buena voluntad de su pueblo o en la buena relación que tenga con sus vecinos. Su existencia está determinada en el plan de Dios, en el plan que Dios ha determinado y que llevará a cabo hasta que cierre el último capítulo de la gran historia que Dios ha determinado para el mundo y que ha sido plasmada en la historia de un pueblo que en muchas ocasiones ha estado al punto del exterminio. Israel Es un gran país que ha sido proféticamente anunciada su existencia y documentada su profecía. Pero dígalo conmigo, si Israel no existiera, el mundo no tuviera una historia que contar. Quiero explicarle un poquito acerca de eso. Si Israel no existiera, el mundo no tuviese una historia que contar. Y dentro de muy pocos días usted va a poder observar la historia completamente en pantalla gigante. Dios ha hecho un plan estrictamente importante. Israel lo convirtió en importante. Israel forma una franja larga y angosta, 470 kilómetros de largo y solamente 135 kilómetros de ancho en su parte más ancha. Es una población, es un país de inmigración. Desde su fundación ante las Naciones Unidas en 1948, la población se ha casi duplicado, alcanzando en la actualidad más de 7.8 millones de habitantes que forman un variado mosaico de trasfondos étnicos, religiosos, culturas y tradiciones. Y mientras investigaba este sermón y mientras revisaba varios personajes importantes de la historia judía, encontraba que hay varios personajes bastante importantes, dentro de ellos un violinista sumamente espectacular, contando también a Einstein, por ejemplo, de descendencia judía. Pero uno que ustedes conocen mucho y que sé que lo han escuchado muchas veces y que tal vez su corazón latió muy bonito cuando escucharon a Julio Iglesias, ¿no? Julio Iglesias con sus canciones, aquel Julio Iglesias que era portero del Real Madrid, según dice la historia, y sufrió un accidente y quedó sin poder jugar por 2 años, pero mientras está por ahí tendido en su convalecencia, empieza a escribir. Había una competencia, él va con su guitarra y sus canciones que había escrito, se gana el premio y entonces ha sido calificado por el libro del récord Guinness como el hombre que ha cantado y ha vendido más discos en el mundo en diferentes idiomas. Un judío preeminente. Muchos judíos que han hecho cosas importantes. Pero la historia del mundo registra al pueblo de Israel, obviamente, desde sus inicios como un pueblo sumido en una gran problemática. Sumido en guerra, sumido en cuántos problemas políticos, cuántos problemas hoy en la historia acerca de este pueblo al cual Dios ha determinado. Pero Dios le dijo a este hombre, Abraham, 4 promesas importantes que marcaron nuestro mundo y que han ido cumpliéndose una a una, como dije al principio, porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Querido, yo quisiera que usted estuviera expectante de que Dios le diera una palabra personal a usted. Yo quisiera que usted estuviera expectante de que Dios le diera a usted una promesa y que usted pudiera vivir sostenido de esa promesa. Y que esa promesa pudiera usted decir, no me importa lo que el mundo diga, no me importa lo que mi condición diga, no me importa nada de lo que está en mi contra, no importa cuántos vientos soplen en mi contra, la promesa de Dios me mantendrá firme. ¿Sabe una cosa? Esa promesa es la que ha sostenido mi vida. Yo solo tengo una promesa de Dios, una sola. Y parecido como aquel paracaidista que se tira del avión, solo que ya viene entrenado, ya tuvo varios caídas con un entrenador. ¿Sabe una cosa? Cuando uno le cree a Dios, se tira del avión sin paracaídas esperando que Dios lo rescate en plena caída. Eso es lo que constituye una promesa de Dios. Y cuando usted tiene una promesa de Dios, usted puede poner su vida en la línea de fuego porque Dios protege su vida. Cuando no tenemos una promesa de Dios y no entendemos lo que ese Dios tan maravilloso puede hacer, entonces vivimos con miedo y decimos, como todo mundo dice, qué mala está la economía. No, qué buena está la economía porque tenemos para vivir y para comer. Qué buena está la economía porque tenemos para dar nuestros diezmos al Dios que provee para nosotros y que nos ha prometido que nunca faltará pan en nuestra mesa. ¡Qué buena está la economía! Porque Dios ha provisto para usted y para mí en su misericordia, porque dice que somos más importantes que los pájaros. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Esta nación ha guardado miles de años de historia. La gran parte de descubrimientos arqueológicos tienen que ver con su existencia. Cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de Abraham, no hablamos de un hombre del cual nadie sabe nada. Hablamos de un hombre que porque Dios lo dijo, porque Dios lo dijo, porque su profecía es un plan cumplido en su eternidad. Yo quisiera, y lo sé que lo voy a decir más al frente, pero yo quisiera que usted entendiera esta parte conmigo. Dígalo conmigo, una profecía de Dios para nosotros los humanos está en el futuro. Voy a regresar otra vez. Una profecía de Dios para nosotros los humanos está en el futuro. Pero una profecía de Dios, dígalo conmigo, pero una profecía de Dios para Dios es un hecho cumplido. Quiero que lo entienda otra vez. Una profecía de Dios para Dios es un hecho cumplido. Porque nadie habrá en el mundo, porque no habrá circunstancia en el mundo, porque no habrá nada en el mundo que pueda hacer que lo que Dios dijo no se cumpla. No hay nada. Ahora, nosotros muchas veces decimos, ay, pero qué barbaridad, ¿cómo voy a lograr hacer esto o hacer aquello? Cuando Dios ha puesto algo en tu corazón que viene de Él y tú con humildad lo tomas, lo recibes y entonces dice, yo muero por esta causa porque Dios me la dio. Él cumplirá su promesa porque es fiel siempre y cuando tú y yo nos mantengamos fieles. No existe en el mundo una nación que haya guardado más historia que el pueblo de Israel. Todo es porque fue el plan de Dios otorgado a un solo hombre. Este llevaría sobre su descendencia misma que había ya sido marcada con mucha anterioridad los anales de la historia de la humanidad. Hoy quiero enmarcar una cosa muy importante para usted. Cualquier promesa de Dios para su vida tendrá fiel cumplimiento. Ninguna de las cosas que Dios ha determinado hacer quedará sin cumplirse. Por eso hoy es importante entender esa promesa de Dios a Abraham, haré de ti una gran nación. Yo quisiera que algún día usted escuchara la voz de Dios para usted personalmente. Yo quisiera que algún día el Señor pudiera dar un mensaje para usted. Y escuche esta parte que le voy a explicar porque es una parte importantísima. Cuando Dios le dé a usted una palabra de Él para usted personal, usted podrá vivir el resto de su vida basando su vida en esa palabra de Dios. Me gustaría que Dios le diera a usted una palabra especial. Te voy a explicar una cosa importante. Abraham, miles de años en el pasado, Dios ha cumplido fielmente lo que prometió porque Él lo dijo. Ninguna de las cosas que dijo se va a quedar sin cumplir. Por eso me interesa que usted esté expectante de una promesa de Dios para la vida de usted. Él cumple fielmente sus profecías, porque lo que para nosotros es una profecía por cumplirse, para Dios es una profecía cumplida. Me interesa mucho. Dios dijo que Israel, que haría de Abraham una gran nación. Y cuando estamos mirando este reportaje que vimos en esta tarde acerca del territorio de Israel, acerca de sus fronteras, acerca de cuáles son las protecciones, acerca de todo esto, observamos, querido, en las Naciones Unidas, ahora mismo, dentro de pocos días, hay un debate muy importante que va a ser realmente un evento histórico, profético. Si esto algo sucede en este sentido, ahora uno de los vecinos de Israel está siendo el Estado, quiere ser ahora un Estado, que si es declarado un Estado, entonces significaría que mostraría a un Estado invadido. Y eso puede ser un gran problema, una situación por ahí. Pero Dios ha determinado que Israel estuviera ahí porque le dio una promesa a un hombre. Y cuando Dios da una promesa, Él es fiel en cumplirla. Y le dijo Dios, y te bendeciré. Dios ha hecho permanecer el pueblo de Israel a través de todos los tiempos y a través de todas las crisis del mundo. Se dice que en Estados Unidos en 1930, la peor de las crisis económicas en los Estados Unidos. Y hay una historia que estaba viendo yo en una cierta ocasión. Este hombre rico, extranjero, vino a los Estados Unidos justamente en el tiempo de la depresión más grande de los Estados Unidos. Y entonces empezó a prestar dinero. Y empezó a prestar dinero este hombre, y cuando prestó dinero, obviamente tenía que recibir sus intereses de regreso, su capital de regreso. Pero la cosa que enmarcaba este hombre en la historia es que él estaba invirtiendo para hacer que la economía una vez más regresara otra vez. Estados Unidos tiene muy pocos años de existencia comparado con las otras naciones del otro parte del mundo. Pero ¿qué ocurre? Dios ha hecho existir a Israel a pesar de todas las crisis del mundo. Dios lo ha mantenido ahí porque Dios simplemente lo estableció. En el momento de hambre preparó una abundancia para ellos. Cuando revisas la historia bíblica encuentras que a través de los siglos, siempre muchas veces en determinados tiempos hay hambre en la tierra. Hay crisis en la tierra, suceden problemas en la tierra y han estado documentados por los siglos. Pero hay una cosa interesante que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y es mantenerlo con vida. Es mantenerlo ahí. Y te quiero decir algo importante. Tú eres el pueblo de Dios ahora y Dios ha prometido mantenerte a ti bien, con vida, bien, completamente bendecido, porque su palabra te ha incluido dentro de su pueblo. Dios ha prometido estar con nosotros. Un hombre fue vendido, fue la bendición de su pueblo. Cuando José es vendido por sus hermanos y José mira a su hermano menor en aquella escena tan grandiosa de reconciliación, entonces José le dice: no me vendiste para muerte, sino más me vendiste para bendición. Porque en tú haberme vendido a Egipto y llegar yo al palacio de Potifar, ahora como primero, después de Potifar, puedo mantener a Israel y alimentar las bocas de los 70 que entrarían a Israel, porque Dios había provisto para Israel abundancia mientras el mundo se quedaba y se moría de hambre. Es lo mismo que Dios ha provisto para ti, querido. Cuando el mundo dice que está en crisis, Dios ha provisto para su iglesia abundancia si somos fieles al Creador del universo. Nosotros hemos podido mirar a través de nuestra vida que Dios ha provisto para nosotros a través de todos los tiempos. Y te voy a explicar algo interesante. Cuando recién me vine para los Estados Unidos, mi esposa estaba en México. Cuando yo me vine, habíamos cargado el tanque de gas, porque en México se venden los tanques de gas. Se te termina y entonces pasa la camioneta vendiendo gas y compras el gas y conectas otra vez tu estufita, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben eso? Pues mi esposa, yo le dejé su tanquecito de gas llenito ahí. Pero resulta entonces que el dinero no llegó a tiempo. O sea, no quiere decir que no llegó, no llegó a tiempo. Y mi esposa se quedó sin gas y estaba cocinando, y me acuerdo, Samuel, Abraham y Suri chiquititos. Y entonces mi esposa se quedó sin gas en la estufa. ¿Ok? Sí, porque no vaya a ser que usted vaya a pensar mal esta tarde, aunque yo sé que no es cierto. Entonces resulta que se apagó la mecha de la estufa y se apagó y no había para cocinar. Yo estaba en Indiana y estaba en México. Éramos un amor a distancia. Y resulta que mi esposa va y se pone al lado del tanque y le dice a Dios: Dios, se me terminó el gas, no tengo dinero, tengo 3 hijos y una gran hambre. Así que te pido por favor que tú le pongas gas a este tanquecito. Y cuando mi esposa agarró el tanquecito y lo abrazó, creyendo que era yo, obviamente el tanque estaba grande, yo no tanto, ¿no? Entonces agarró el tanque y quiso levantar el tanque y resulta que el tanque estaba lleno. Volvió y prendió la mecha porque Dios había provisto, porque la promesa de Él jamás falla. Jamás falla.
Él está presente cuando tú dices, ¿y ahora quién podrá defenderme? Dios no es el chapulín colorado, Él es el Dios eterno, poderoso y sublime, al que podemos darle nuestra vida y ponerla en sus manos y olvidarnos de ella y aparecer en su gloria. ¡Wow! ¡Qué imaginar! ¡Qué grande y poderoso es nuestro Dios! Querido, no importa dónde estés, no importa cómo estés, no importa qué sucede a tu alrededor, no importa quién se caiga, no importa quién se levante, no importa qué esté pasando, no importa qué oigas, importa lo que Dios dijo a ti y a tu corazón. Y Él mantendrá su promesa y te mantendrá salvo, y aunque el mundo caiga, tú estarás de pie. Porque tú eres su especial tesoro, porque dio su sangre en la cruz del Calvario por salvarnos. No importa lo que ocurre, Él sigue teniendo control y permanecerás en sus manos. Qué hermoso palabra del Señor. Su influencia, no solamente su nombre ha sido escrito y mantenido en la historia del mundo, sino que su descendencia ha permanecido visible, reconocida. Israel, Abraham no simplemente fue un hombre al cual se olvidó la historia. Abraham está en los anales de la historia. Abraham aparece siempre por todos lados. Si el cristianismo tiene un padre, un patriarca, se llama Abraham. Si el judaísmo tiene un patriarca, se llama Abraham. Si el islam tiene un patriarca, se llama Abraham. Las tres religiones más grandes del mundo tienen a Abraham por patriarca. El único problema con el islam es que el islam cree que Ismael, el hijo de la criada, era el que debía haber heredado la bendición de Abraham. Pero Dios dijo que no. Y cuando tú miras la descendencia, y es una cosa interesante que realmente no te la puedo explicar ahora, pero cuando Dios le dijo a Abraham que él tendría un hijo y que Sara iba a concebir un hijo, pero la viejita Sara, a los 80 y tantos años de edad, ¿a poco va a tener deleite todavía? Pues sí. Dijo Dios, sí. Me imagino que Abraham y Sara ya tenían vergüenza el uno al otro. Tápate, viejita. Pero Dios le dijo, olvídate de tus carnitas y de tus cueritos. Yo te voy a dar un hijo que llevará tu nombre, tu sangre, y va a permanecer en la historia por toda la humanidad hasta que el apocalipsis se cumpla, se cierre el telón y venga una vez más yo. Ahí estará tu nombre en la tierra, porque de ahí sacaré al Salvador del mundo. Oh, qué impresionante. Qué impresionante. Cuando escuchaba esta noticia, que decía que el presidente Barack Obama tenía que mostrar su certificado de nacimiento, dije yo, pero ¿cómo van a pedir el certificado de nacimiento ahora, ya después que es presidente? Deberían haberlo pedido primero, ¿no es cierto? El escándalo vino después. Porque no había historia de nuestro presidente. ¿Verdad que no? Tenía un pasado oscuro. Un pasado oscuro y un presente incierto, y ahora en las elecciones 2013, quién sabe cómo le va a ir. Pero quiere recoger $1 billón para su campaña. Y acaba de estrenar un vocecito que vale $1 millón, que si usted se sube, cae muerto. Porque vale lo que 10 casas nuevas vale. Investigamos luego esta parte. Hermano, ya me perdí. Déjenme regresar a la nota otra vez. Abraham ha sido estipulado en la historia del mundo y ha corrido su historia hasta nuestros días. Y hoy mantenemos la vista en Israel puesta porque él es el termómetro de Dios para el mundo. Ahora, no sabíamos nada de nuestro presidente y empezaron a decir, bueno, ¿quién, de dónde nació? ¿Dónde estuvo? ¿Quiénes son sus parientes? Y por allá, en los países donde venía, ya encontraron a la abuelita y dijeron, esta es la abuelita, hay que quitarla y protegerla, no va a ser que la maten a la viejita. Entonces resulta que sabía una historia del que ahora es nuestro presidente, pero antes no se supo nada de él. Pero sin embargo Abraham le dijo: Dios, haré una nación de ti y proyectaré tu nombre y engrandeceré tu nombre y serás el más conocido del planeta. Y le dijo, y además serás bendición. Esa larga lista de vidas y familias que han sido bendecidas por la bendición que Dios otorgó a un hombre. Usted está sentado aquí porque hace miles de años atrás Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición. Y cuando le dijo Dios a Abraham: serás bendición, había proyectado la línea sanguínea de nuestro Señor Jesucristo por miles de años en el futuro. Y había puesto a nosotros en la línea sanguínea que ya no venía de Abraham, sino que ahora venía de Jesucristo, porque hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Porque para ser familia, tenemos que ser familia de sangre. Y porque hemos sido bautizados y llenos de Jesucristo y de su salvación a través de su sangre, ahora somos parte de la familia de Jesucristo por su sangre. Ahora somos sus hijos. Dios le dijo: te bendeciré y serás bendición. Ha sido guardada de la historia de la humanidad. A través de la historia ha sido muchos detractores de la historia bíblica. Pero cada vez que hay un oponente al escrito, la arqueología encuentra un nuevo comprobante de que fue tal y como lo menciona la Biblia. Mientras estaba investigando este sermón, porque una de las grandes cosas que ocurre con las personas, y muchas personas, escuche bien esta parte porque es una cosa interesante, muchas personas no creen en la Biblia. Y lo primero que dicen es, pues ¿quién escribió la Biblia? Otros dicen, no, pues ¿quién sabe? Pues claro, ¿quién sabe? Ahora, no saben porque no saben. Dígalo conmigo, ¿no saben? Porque no saben. Digo, porque no saben buscar. Porque no saben leer. Porque no saben escudriñar. Porque no saben buscar. Porque no saben lo importante. Ahora, cuando estaba investigando esto, encontraron nada menos que esta tablilla de más de 2.500 años de antigüedad que estuvo en la colección del museo desde 1920, pero se ignoraba su importancia. Ahora se sabe que la identifica, a Nabuzaruzú Uqin. ¿Quién sabe cómo sonó eso? El jefe de eunuco de Nabucodonosor. Esto corresponde al periodo hebreo Nebo, Serequías, mencionado en Jeremías 39:9. La historia ha sido marcada por Dios. Y sabe una cosa importante. ¿Cuántos han visto la película I'm the Legend? ¿O The Legend? ¿Cómo es? ¿I'm Legend? I am Legend. ¿Así está bien? ¿Ya la vieron esa película? Uno nomás. ¡Y! Réntela hoy en la tarde. Esa película muestra de que si nuestro mundo, lo mismo que ocurrió en el desastre atómico, de que se me olvida ahora el país, una vez, 20 años, 30 años después del desastre atómico que ocurrió allá, resulta que ahora toda la hierba creció, los árboles crecieron y se perdió la civilización que hubo ahí. ¿Sabe una cosa? Que si nosotros nos pasara una desgracia, como todo lo tenemos en discos duros y en satélites, ahora resulta que no va a quedar historia de nosotros. Pero resulta que Dios dijo que Abraham estaría presente en la historia del mundo y escribió en piedra. Y la piedra nunca se descalcifica, por lo tanto no se desintegra, al contrario, crece. Resulta que Dios hizo la piedra y en la piedra le dijo a Israel, por favor escribe las tablas en piedra para que el mundo sepa que fui yo quien puso la historia en su lugar. Dios ha hecho cientos de escribas, han sido los que han lado de los protagonistas del momento según el escrito bíblico, fueron los encargados de hacer que la historia que está guardada en la Biblia llegara hasta nosotros con una precisión exacta. Nunca en la historia ha habido algo que pueda contradecir la palabra de Dios. La gente habla y dice porque no conoce la historia. La gente dice, pues yo no sé nada de la historia y tienen toda la razón. ¿Saben una cosa, querido? Y perdóneme lo que tengo que decir, pero lo tengo que decir en serio. ¿Ok? Me estoy poniendo el curita antes de que nos vayan a cortar el cuello aquí. Cuando usted era católico, lo que enseñaron fue el catecismo. Nunca le enseñaron la Biblia. Y le voy a decir todavía algo que va a ser un bochorno más tarde. Roma fue el verdugo de Jesucristo, porque en las manos de Roma murió nuestro Salvador. Y Roma sigue siendo el verdugo del mundo, porque lo que hizo fue esconder la Biblia y sacar sus preferencias. Porque nos enseñaron el catecismo. Por eso cuando la corona española le mandó las tres carabinas, digo las tres velas, y luego la pinta la Santa María, ¿cómo era? Peor del caso, enviaron a la niña. Le dijeron a los colonizadores, lo que ustedes tienen que hacer es catequizar. En otras palabras, tienen que enseñar el catecismo. Y se olvidaron de la Biblia. Y ahora que queremos hablar de la Biblia, todo el mundo, ¿quién hizo la Biblia? Han sido quienes han traído el escrito bíblico que ha llegado hasta nosotros, los escribas. El pueblo de Israel guardó en sus anales el escrito bíblico. Hubo gente. Por eso, hermano querido, cuando usted tiene la Biblia en sus manos, y esta tarde traje una Biblia conmigo que la acabo de conseguir el mayo pasado y quería enseñársela. Esta Biblia tiene dos funciones. Primero, escudriñar la Biblia. Y cuando usted encuentre una persona que no le cree, con esa misma lo descuenta, que es un arma de dos filos. ¿Ok? Si no le cree, le da un bibliazo y entonces va a reconocer que la Biblia es poderosa. Pero hay una cosa interesante. El hombre que escribe esta Biblia se llama Lee Strobel. Y él agarra y da una nota interesante y dice lo siguiente. Tengo que admitirlo. La primera vez que abrí la Biblia, pensé que era una colección de mitos y leyendas, de datos históricos imprecisos y simples deseos, de exageraciones fantasiosas y contradicciones sin solución. Y luego menciona y dice, como ateo, estaba convencido de que Dios no creó a las personas, sino que las personas crearon a Dios. En otras palabras, que su miedo a la muerte les había hecho fabricar un lindo cuento de hadas sobre una deidad benevolente y una dichosa vida después de la muerte. Los evangelios no daban datos precisos del revolucionario itinerante llamado Jesús de Nazaret, que había encontrado su final fatal a manos de los romanos. Y no sabe por todo el mundo del Antiguo Testamento contiene nada menos que locas supersticiones y fábulas de una tribu antigua y poco importante del Medio Oriente. Después de todo, ¿cómo podría la gente moderna, escúcheme en esta parte, cómo podría la gente moderna, científicamente informada, creer en lo sobrenatural? Como dijo el seminario Jesús Liberal, el Cristo del credo y del dogma, firmemente establecido en la Edad Media, ya no puede convocar al asentamiento de quienes han visto los cielos con el telescopio de Galileo. Copérnico, Clipper, Galileo, han desmantelado las mitologías vividas de los dioses y Satanás, dándonos un cielo secular. A pesar de mi disposición escéptica, sin embargo, al final me transformé en un buscador. Una persona con la mente abierta, inclusiva y con la voluntad de investigar sinceramente las afirmaciones del libro más vendido de todos los tiempos. Decidí desde el principio seguir los datos para ver hacia dónde me llevaban. Por eso durante casi 2 años estudié arqueología e historia antigua. Entrevisté a académicos y científicos y escudriñé esas páginas con la actitud de curiosidad y creciente expectativa. Utilizando mis conocimientos de periodismo y la ley, estudié con cuidado las palabras de la Biblia y comprobé la eficiencia a favor y en contra. Lo que descubrí cambió mi parecer y en última instancia transformó mi vida, escribe Lee Strobel. Y en última instancia, dígalo conmigo, transformó mi vida. Voy a terminar aquí, aunque me faltan otros datos para usted, pero quiero terminar aquí. Querido, no hay otra manera de ver a Dios si no es simple y sencillamente a través de lo que ha dejado para nosotros. ¿Sabe? Posiblemente usted diga, yo no tengo tiempo para estudiar historia antigua, ni dedicar 2 años de mi vida. No quiero encontrar al Dios histórico. Pero ¿sabe? Cuando Dios tocó su corazón y usted lloró en su presencia y sintió por primera vez que Él existía, esa evidencia no hay manera científica que la borre de su corazón. ¿Y sabe? Esa evidencia que los científicos llaman sobrenatural y a cual el cielo secular dice que no existe, está marcada en nuestro corazón mucho más que la huella digital de nuestro dedo, porque fue marcada en el alma nuestra y nos permitirá entrar cuando el scan celestial pase el scan en nuestro alma. El botón va a ser pip, 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 pip. Y va a decir, pásale, porque este es uno de los que ha sido marcado con la sangre del Cordero. Oh Santo Jesús. ¿Qué momento tan especial has provisto para tu iglesia? ¿Qué momento tan sublime el que tu sangre nos marcara para siempre? No puedo saber, no puedo entender cómo fue que tu milagro ocurrió en mi vida y en la de mis hermanos. Pero dice tu palabra que cuando fuimos marcados con tu sangre, hubo una fiesta en el cielo. Hoy tengo que venir contigo y decirte que rindo mi vida ante tu majestad, porque tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador eterno. Hermano querido, yo necesito esta tarde que usted se comunique con su Creador. Háblele en sus palabras, ahí donde está. Agradézcale lo tanto que ha hecho por usted. No le des gracias por tu casa nueva, por tu carro nuevo. Agradécele por tu salvación. Tu casa no te acompañará en el camino de la muerte, pero tu salvación sí. Tu casa no te dará una estatua en la eternidad, pero tu salvación sí. De la misma manera en la que Dios escribió el nombre de Abraham en la historia, ha dicho que escribió el tuyo en su eternidad. Y si el nombre de Abraham ha pasado siglos escritos en la historia, donde no se puede borrar, el nombre tuyo y el mío han sido puestos en la eternidad, donde nadie lo quitará de ahí. Dios de gloria y de verdad, tengo que terminar rendido ante tu majestad preciosa. No queda otra cosa que decir que tú eres grande y porque tú lo dijiste se cumplirá. Señor Jesús, te suplico en este día que pases al corazón de mis hermanos en tu Espíritu Santo, que llegue al corazón de ellos la unción de tu gracia, que toque sus corazones y que le enseñes que tú has provisto para ellos un lugar en la eternidad, porque tú lo has decidido. Dios de gloria y de verdad, a ti sea honra y sea gloria. Quiero hacer una pregunta esta tarde. ¿Hay alguien que tiene una petición especial? Alce su mano. El Señor hoy tiene el cielo abierto para nosotros. ¿Alguien que tiene una petición especial? Alce su mano. Amén, 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 amén. Amén, amén. Mira, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, bajo tu promesa, bajo este cielo abierto de bendición a mis hermanos. Hoy, Señor, porque tu palabra es verdad y porque tú eres el Dios que cumple y nunca fallas. Mira las manos levantadas este día. Mira aquellos que tienen una petición en lo profundo de su alma, una necesidad en su corazón. Hoy tu palabra preciosa nos enseña lo grande que eres tú. Provee para ellos hoy una respuesta a la petición de su corazón. provee para ellos hoy una respuesta a la petición de su corazón en tu gracia y en tu amor y en tu poder. Te pido una bendición para ellos, tu especial tesoro, aquel que lavaste con tu sangre preciosa y en lo cual has inscrito sus nombres en el libro de la vida para la eternidad. Hermano querido, una cosa te pido, cuando Dios conceda tu petición, por favor, hazla saber, danos testimonio de lo que hoy Dios entregó a tu vida. Señor, te alabo y te bendigo, honro tu nombre, dejo en el corazón de mis hermanos tu palabra hermosa, que nos dice que si el nombre de Abraham ha permanecido miles de años, porque tú lo determinaste, el nombre nuestro permanecerá en la eternidad, porque tú lo determinaste. Bendigo tu congregación en el nombre de Jesús. Amén y amén.